Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana. Los miércoles en Conversando a Fondo, nosotros tenemos como invitado a Roberto Mella, parte de la familia de Sumas. Y Roberto siempre nos habla de la solución a los problemas que usted y yo podemos tener si no nos estamos informando de cómo se manejan las reglas financieras en la República Dominicana. Y por eso le doy la bienvenida el día de hoy a Roberto. Yo, Rosy, Santiago, te estábamos esperando. Caballero, ¿cómo estás?
Gracias, Ivette. Muchas gracias, como siempre, por esa bienvenida. Encantado, como siempre, de acompañarte a ti y a Santiago en este espacio donde hablamos de cumplimiento, hablamos de riesgos, hablamos de impuestos. Y bueno, a veces respondemos preguntas que nos dejan personas que escuchan estos espacios a través de Spotify también o lo ven a través de la página web. Nos dejan algunas preguntitas que traemos por acá. Así que, como siempre, muy, muy contento de acompañarles, chicos.
Roberto, yo quisiera complementar lo que dice Ivette, y no solo es que nos ayudas a solucionar el problema, sino especialmente nos ayudas a prevenirlo, dándonos a conocer sobre nuevas normas, sobre nuevas disposiciones legales. Nos ayudas a que no caigamos en el problema, bien sea fiscal, bien sea de riesgos, bien sea de lavado de activos. Bueno, yo creo que eso es interesante. Yo creo que la audiencia, aunque al principio yo sentía a la gente como renuente a querer hablar de riesgos, a querer hablar de todo esto, siento ya que hay bastante interés de la audiencia porque comenzamos a recibir, como tú dices, cada vez más preguntas. Cuando la gente pregunta es porque está poniendo atención. Así que te cuento que yo ando muy contento por eso, porque la gente está haciendo conciencia de la importancia de estos temas en su vida. Para no alargar la cosa, te agradezco como siempre tu participación en Sumas, pero esta noche, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué vienes a contarnos?
Gracias, Santiago. Y qué bueno que se perciba llevar esa cultura preventiva, ¿no? Y no reactiva. Muchas personas dicen, pero mucha ley viene tú a traer problemas, ¿no? El problema siempre estuvo, tú lo que no lo sabías. Y él me dice, bueno, pero mejor no saberlo, así no duele desde el principio. Yo digo, no, después la corrección es más tediosa. Y bueno, de lo que venimos a hablar es de una disposición emitida por la Dirección General de Impuestos Internos, que ya de hecho lo que hace es reafirmar una disposición que venía en la ley de lavado de activos, en el artículo 64 de la ley, que tiene que ver con el pago, con la constancia fehaciente de pago por parte de la Dirección de la Dirección General de Impuestos Internos cuando se hacen trámites de vehículos de motor. Recordando un poquito, y pueden buscar la grabación que hemos hecho anteriormente sobre esto, la ley exigía que luego de ciertos montos, operaciones de ciertos montos, estaba prohibido realizar transacciones, pero que esto estaba en pausa hasta que se dispusieran de ciertos reglamentos o instructivos de aplicación. Ya Industria y Comercio había hecho ese proceso para la parte de acciones, que está en la Cámara de Comercio, está en ejecución de hace bastante tiempo. Ya ahora la Dirección General de Impuesto Interno, en esta norma 0622, emite esa norma de aplicación para exigir la constancia de fehaciente de pago por parte de la dirección en cualquier trámite, y hay que decir que son varios los trámites que se realizan para estos fines, que se haga vinculado a la parte de vehículo de motor y de remolque. ¿Cuál es la prohibición? La prohibición es la siguiente. La Dirección General de Impuesto Interno se abstiene de efectuar registros de actos y operaciones u operaciones que impliquen constitución y transmisión de derechos sobre vehículos de motor y remolque, a menos que se le entregue la constancia fehaciente de pago, es decir, cualquier evidencia de que no fue pagada en efectivo, en los cuales el monto involucrado en la transacción sea más de 500 mil pesos, ya sea en pagos parciales, es decir, iniciales, cuota, adelanto o totales. O sea que, de entrada, cualquier vehículo que valga menos de 500 mil pesos no entra en esta, no hay problema en la forma en cómo usted lo venda. Si usted compra un vehículo de 200 mil pesos en efectivo, esto no va a ser un problema. Pero si está comprando un vehículo de más de 500 mil pesos, ojo, atención con lo que vamos a hablar aquí. ¿Quiénes se ven implicados en esta transacción? ¿Quién es importante que conozcan esto? Los notarios públicos, que se ven involucrados de manera directa en esto, porque son quienes de cara a la ley se le instruye a revisar esto, ¿verdad? Cuando hacen esos contratos y lo notarizan o cuando lo notarizan. Y yo diría que cualquier persona que vende vehículos, especialmente un dealer, un concesionario de vehículos, y personas en general, la población en general, cuando va a vender un vehículo.
Esto quiere decir que si yo vendo ese vehículo y recibo el dinero en efectivo, la persona que recibe el vehículo no va a poder registrar ese vehículo a su nombre, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Que si me paga ese dinero en efectivo, el vehículo va a seguir figurando a mi nombre con toda la responsabilidad tributaria y civil que esto tiene. Es decir, si esa persona toma ese vehículo, nunca más vuelve a pagar impuestos y hace una fechoría con eso, yo voy a tener que responder por ese vehículo. E igualmente, si yo compro un vehículo con dinero en efectivo por más de 500 mil pesos, nunca voy a poder tener la matrícula de ese vehículo a mi nombre. Así que después, si lo quiero vender, pues se me complicó el tema porque no tengo cómo traspasar la propiedad del vehículo. ¿Es eso literalmente?
Es eso literalmente, Santiago. Gracias por la, digamos, por ponerlo así de manera tan desmenuzada, ¿no? Para que se entienda de manera clara a qué se refiere la Dirección General de Impuestos Internos cuando dice abstenerse de efectuar un registro. Es que usted no lo va a poder pasar de Santiago Sicar a Roberto Mella. No lo va a poder hacer.
Y la segunda pregunta que te tenía, perdóname. ¿Sí? No, sigue, perdóname.
Lo que quería era concluir, si no demuestra que ha cumplido con los lineamientos que establece esta norma, que vamos a ver algunos.
Exacto, y ahí viene mi segunda pregunta, y es, tú hablas de una prueba fehaciente. ¿Qué puede ser una prueba fehaciente? Porque puede ser, la fotocopia del cheque, o qué estipula la norma frente a la prueba fehaciente, ¿qué es eso? ¿Y qué tipos de pruebas fehacientes podemos presentar?
Sí, una prueba fehaciente, y voy a leer de manera expresa lo que dice la norma, es el comprobante que permite validar la realización del pago de una cantidad de dinero, identificándose en la misma las partes, el concepto de la operación, la fecha, el monto y el instrumento de pago utilizado. Podrá consistir en una fotocopia de un cheque, un instrumento financiero de pago, una transferencia electrónica nacional o internacional, un volante de pago realizado con tarjeta de crédito o débito, un recibo del depósito realizado en la ventanilla de una cuenta bancaria, del vendedor, podría ser, una certificación emitida por la entidad en el mercado financiero nacional o internacional. En el caso de que sea internacional, le han puesto el requisito de que debe de estar debidamente apostillado y traducida al español por intérprete judicial. Cuando hablamos de una certificación financiera, si no aplica ninguna de las otras. Normalmente en una operación de vehículos que interviene una transferencia bancaria, un cheque o un documento de un financiamiento, en cuyo caso la norma establece requisitos muy específicos cuando hay financiamiento de por medio.
Entonces, Roberto, te quiero hacer una pregunta. Yo quiero comprar un vehículo, tengo el dinero en efectivo. Lo que debo hacer es poner ese dinero en un banco, en una cuenta bancaria, y luego ir a comprar el vehículo. De lo contrario, no voy a poder hacer la transacción, ese vehículo no va a poder quedar a mi nombre.
Correctamente. Lo puedes depositar en tu cuenta, Ivette, y transferírselo al vendedor, en este caso al vendedor, con el dinero, con el millón de pesos, y lo deposita en una cuenta bancaria.
Pero eso ahora, ya habíamos hablado de estas cantidades, estas sumas altas de dinero, la saco del banco y vuelvo y la coloco, no me va en otro banco, ¿no me puede traer algún problema de decir, oye, ¿por qué ella está sacando un millón de pesos, por ejemplo? Porque esto no puede traer también problema legal. No
para eso está el contrato, Eibet. Tú llevas el contrato y demuestras que está vinculado a una transacción de una venta de un vehículo y eso no debería generar ningún tipo de problemas en la institución.
Perfecto.
Correcto. Bueno, entonces, muy buenas esas preguntas. Algunas consideraciones que debemos de tomar, Santiago y Beth, en la constancia de pago. Existen situaciones en donde no hay estrictamente un intercambio monetario, sino que hay una permuta. Mira, te compro el vehículo X de lujo. Te voy a entregar una tierra que a ti te interesa, que yo tengo en el interior, y te voy a pagar la diferencia. Eso, esa permuta es posible que se dé. Entonces, si existe una permuta, hay que realizar una tasación o una certificación de un registrador donde se establezca el valor del bien, o puede ser también, se habla en la normativa, de una tasación realizada por un profesional acreditado para los fines, dependiendo del bien permutado o el dado en pago. Eso va a ser parte de lo que usted deberá tener en ese expediente. Ya vender un vehículo, que era algo tan espontáneo, tan ligero, tiene sus controles, tiene sus registros, ¿no? Y eso aquí se daba. Coge esa tierra, dame el carro, agarra esos 500 que están en el baúl, cada quien por su lado, y ahí se realizó la operación. Ya eso tiene sus bemoles, tiene sus requisitos. Otra consideración es la constancia de pago. Ya usted sabe lo que es constancia de pago, ¿no? Lo que, el aval que debe de tener para demostrar que eso no sé, que usted no entregó una funda de dinero. Si la transferencia ha sido realizada por una entidad internacional, bueno, eso ya lo especifiqué y lo quiero repetir, debe de seguir una certificación emitida por el banco y apostillada y traducida al español. Y si hay un financiamiento o permuta, ya sabemos lo que una permuta, toma un carro y yo te doy el otro, toma una casa y como pago, solo se exigirá la constancia de pago si el inicial o el pago restante es superior a los 500 mil pesos. Es decir, usted tiene un carro de 2 millones de pesos y una tierra de 1.8 millones de pesos, certificada, haya hecho una tasación. Usted entrega el documento de la tierra y entrega 200 mil pesos. En ese caso, la renta le dice, en ese caso no aplica. Tráigame el documento de la permuta, que en este caso es la valoración de la tierra, y nosotros, como la diferencia no ha pasado de 500 mil pesos, no debe de emitir una constancia de pago en ese caso. ¿Okay? Esas son algunas de las precisiones, algunas de las informaciones que tiene la norma que quiero dársela a conocer a ustedes. Consideración a la hora de generar la documentación. Usted tiene que llevar una documentación para que hacer la transferencia. Deben llevarse la constancia de pago establecida en el instrumento notarial. Y el instrumento notarial, atención notario, usted tiene que detallar todas las informaciones de la transacción mediante cheque número 5516, mediante transferencia de fecha tal y tal y tal. Usted tiene que hacer una historia de la operación que está notarizando. Entonces, esa constancia de pago establecida en ese instrumento notarial debe de llevarla. Se refirió a un cheque, se refirió a una transferencia. Lleva una copia, el volante lo debe de llevar. Los volantes, comprobantes y recibos financieros y cualquier otra constancia de pago deben de procurar que contenga el nombre del vendedor, Santiago Sicarme vende a Roberto Mella, Santiago, el nombre de información de Santiago Sicarme, la marca del vehículo, Hyundai, el número de la placa, X, o el número del chasis. Para relacionar esa transacción, ese volante, a la transacción que se está realizando, porque si no, ya veremos creativos, teniendo volantes archivados, ¿de cuánto tú necesitas el volante? De 1 millón, no, yo no tengo uno aquí, no te apuro. Lo saca la gaveta, míralo aquí. Entonces, para neutralizar y relacionar esos volantes a una transacción real, pues, tiene sentido que tenga esa información. El instrumento notarial debe de contener la información del medio de pago utilizado, atención notarios, y deberá estar establecido en el acto los pagos parciales realizados al momento de la firma, así como establecer la forma de pago o los valores pendientes de liquidar. Que a veces eso ocurre, Santiago, tú me entregas el vehículo y yo te digo, mira, está bien, vale 1 millón, dame 400 adelante y después me va pagando de 200. Entonces, lo que te están diciendo aquí, el documento notarial, el contrato, el instrumento notarial, debe de tener todos esos detalles. O sea que, básicamente, aquí las informaciones generales de la norma 0622. Si tú eres una persona que se dedica de manera habitual a vender vehículos, le sugiero que le dé una chequeadita a la norma 0622. Y bueno, si tiene alguna pregunta, la deja aquí en los diferentes medios de Sumas. Con mucho gusto vemos si podemos en otro programa responderla. ¿Qué te parece, Santiago?
Me gustó mucho, sobre todo por la claridad que diste y por la advertencia que haces para que la gente no vaya a cometer ese error. Ya están advertidos. Luego, por favor, no se quejen. Si ocurre así, igual contacten a RMC, Roberto Mella, que él les puede ayudar a solucionar cualquier lío de riesgos, cualquier lío de impuestos o cualquier lío de prevención de lavado de activos. Es especialista en esto. Roberto, muchas gracias por tu participación esta noche y te esperamos en 8 días.
Muy bien, buenas noches.
Muy buenas noches.